Momento de viajar a Israel, momento de conocer cómo está la situación con el coronavirus allí, momento de saludar a Oscar Embón, médico allí en Israel. Hola Oscar, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap.
Muy bien, los felicito por los 19 grados, porque acá tenemos 35 y 40
¡Epa!
grados ahora.
35 grados, qué calorcito, ¿eh?
Sí.
A ver, Oscar, si no me equivoco, ayer fue el primer día sin contagios o fallecidos desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Israel. ¿Cómo fue tomada esta noticia?
Me parece que lo que pasa es que la estadística, el ministerio lo provee dos veces por día. Me parece que hubo uno, pero ya vemos, estamos viendo que ya en las últimas semanas la curva va disminuyendo muy, muy lindo, y el número de enfermos afectados también, y lo mismo la mortalidad. En este momento lo que te puedo decir es que tenemos una letalidad, digamos, del virus es solamente 1,6%. Me fijé en los números en la Argentina y en Israel, y el número de pacientes afectados en Israel fue el doble de lo que hay hoy en la Argentina, 16.650. Pero desde el punto de vista de fallecidos tenemos menos, tenemos 277. Y en la Argentina 384 hoy, una cosa así. Evidentemente lo que estamos saliendo o disminuyendo, no se sabe. Este virus es un virus muy difícil de entender. No se sabe si va a desaparecer. Se supone que va a quedar latente un poco así, y que quizás cuando comience el otoño o el invierno vuelva junto con la gripe y nos ataque. Eso es lo que hay que cuidarse. Pero en definitiva lo que está pasando en el país es que paulatinamente están los chicos regresando a las escuelas, a los colegios. Ya inclusive se decidió que la semana que viene van a abrir los restaurantes, los bares y todo eso. Hay todavía, por supuesto, que hay que tomar precauciones, en especial en la gente mayor, la gente que está que tiene un peligro, o por enfermedades o por edad. Pero estamos mejor, ya la sensación es mejor. El problema es que las medidas que tomaron en Israel son muy, digamos, severas.
Sí.
Y ahora, para comentar, tenemos más de 1 millón de desempleados con una población total de 9 millones. Y paulatinamente están regresando al trabajo, pero no van a regresar todos enseguida, ni creo que al final lo van a regresar todos los que se fueron sacando de sus trabajos. Así que hay gente que está sufriendo 2 meses y medio, 3 meses sin ingresos y sin sueldos, con sueldos muy bajos. Depende si son gente, digamos, asalariados o comerciantes. Así que lo que tenemos que ahora que luchar es el asunto de la parte económica, social, y tratar de, cuanto antes, volver a una vida normal.
Muy interesante la respuesta, el panorama que nos brinda. A ver, hay varios caminos, varias puertas en las que quiero abrir para profundizar. En términos sanitarios, digamos, usted menciona que no que ya ha pasado el peligro, porque siempre hay que estar atento con este virus, pero que sí ha pasado este famoso pico. ¿Usted qué diría acerca de cómo ha reaccionado el gobierno israelí o los funcionarios de la medicina israelí con respecto a este virus? Porque da la sensación que, usted lo decía recién, ya hay menos muertos que Argentina y Argentina todavía no ha tenido su pico. ¿A qué se debe este éxito, entre comillas, de el tratado del coronavirus por parte de las autoridades sanitarias? ¿A la cantidad de testeos, a las medidas drásticas, a la voluntad política de privilegiar la salud por sobre la economía, a un conjunto de estos argumentos que le digo?
Yo creo que sí, es un conjunto. Por un lado, la severidad, las medidas se tomaron en forma temprana, en muy temprana, y Lo que pasa es que es difícil saber si estamos hablando, por ejemplo, del mismo virus en la Argentina o en Israel. Desde el punto de vista genético, los estudios que han hecho es que la mayoría de los infectados en Israel fueron infectados por el virus que proviene de Estados Unidos. O sea, el virus que empezó en China, pasó a Europa, después pasó a Estados Unidos, y como son los virus, siempre tienen se van transformando, y lo que vemos, nuestro viene de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una mortalidad mucho más grande, así que no sé. Por otro lado, si uno mira los países del Mediterráneo, los números también son muy, muy bajos. Hay que tener en cuenta siempre si los números son reales o no, o sea, cómo es que en qué países hacen, cómo lo estudian eso, eso es cierto. Pero yo no sé, o sea, no sé cuál es, no puedo decir, tiene que ser todo, me supongo, la severidad, que inclusive es una decisión, lo que se llama decisiones cuando uno, ¿qué riesgo toma o no toma? O sea, el gobierno no tomó riesgo desde el punto de vista de salud, y sí tomó un riesgo muy grande con respecto a la parte de economía. El otro extremo, que sus vecinos en Brasil, ahí toman... Y en este momento Brasil es el tercer país del mundo en mortalidad. Exactamente. Porque no tomó casi... Sí. Entonces, ahora, no sé, o sea, me supongo, por supuesto, que el gobierno siempre va a elogiarse a sí mismo. Es cierto, las medidas fueron muy severas, muy drásticas, con multas al que no lo hace. Te puedo decir que pasamos pesas cada uno en su casa con el Zoom y eso, y si alguien viajaba donde no debe viajar, la policía lo detenía, le ponía una linda multa y todo eso. O sea, son una forma drástica. Yo pienso que el precio es caro, muy caro. Vamos a volver. Yo cuando lo digo porque tengo una cierta duda, la gripe común todos los años mata gente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso. Así que no sé, este virus es un poco más virulento, contagia más fácil que el virus de la gripe, pero me supongo que vamos a tener que pasar un año más, dos, tener una perspectiva para poder analizar exactamente cuáles fueron los factores que nos ayudaron. Pero como,
le hago un parate ahí, le hago un parate ahí y lo interrumpo, disculpe, porque es muy interesante lo que usted dice, es algo que mucha gente lo piensa y mucha gente capaz todavía no lo piensa porque estamos en el medio de la pandemia. Ahora, da la sensación que el mundo se ha parado, y esto ya será un análisis a futuro, pero no es solo un país, sino el mundo se ha parado, se han cerrado fronteras, se han tomado medidas realmente drásticas, algunas que no se tomaban desde la Segunda Guerra Mundial incluso, por un virus que no tiene una letalidad, tan alta, por un virus que si uno generalmente no es mayor de 65 años o tenía enfermedades previas, patologías previas, no lo afecta de gran manera e incluso lo viviría como una gripe más. Esto es algo que todavía no se ha visto, no se ha puesto el foco. Lo que sí es llamativo es que se haya frenado el mundo por este virus que tuvo tan poca letalidad, pero sí una alta tasa de contagiabilidad, ¿no?
Sí, yo estoy pensando en las características de esta pandemia. Una es que, como estamos en un mundo global, lo que se dice, o sea, la gente viaja constantemente de aquí para allá, el virus este se movió en días o en semanas, lo que en hace 100 años tardaba años en propagarse el virus. Así que uno es una eso. Lo otro es que hay una Organización Mundial de la Salud que puso las pautas y realmente obligó casi a todos a tomar esas medidas severas. Por otro lado, lo que estamos hablando es que los que no tomaron las medidas tan severas como, por ejemplo, en Suecia o en Alemania, los números están aumentando. El asunto es si uno está dispuesto a tolerar un número más grande de gente fallecida. Si decimos, bueno, ok, son gente de edad, ojo que yo tampoco soy joven, pero soy gente de edad que generalmente muere, ¿no es cierto? Mueren, por alguna causa mueren. Y yo no sé dónde está, dónde pasa la línea diciendo, bueno, un país puede tomar el riesgo de que muera tal y tan más gente. Por otro lado, digo otra cosa, no solamente hay gente que no va a los hospitales porque tiene miedo de contagiarse y está abandonando un problema de salud distinto, digamos, claro, del corazón, de neurológico, lo que sea, pero eso también tiene un precio, o sea, que la gente no va a buscar asistencia médica por otras razones, porque no quiere salir, no se quiere contagiar. Yo pienso que necesitamos una perspectiva de tiempo para poder analizar y ver cómo va a ser la próxima vez, qué es la medida más acertada a tomar, teniendo en cuenta todo, tanto la salud como la parte económica y la parte social también.
La verdad, Oscar, me quedaría horas hablando con ustedes. Muy interesante el análisis que hace. Le consulto por una noticia que está publicada en RadioHigh.com, es de hace horas nada más. Y si no me equivoco, el recién nombrado ministro de Salud allí de Israel, Yuli Edelstein, tomó como primera decisión que no haya más mascarilla para niños durante la ola de calor, que no usen lo que aquí se conoce como barbijo.
Cierto, cierto, porque te digo que las temperaturas están entre 35, 40 o más, y para los niños es terrible, no se puede, para todos, pero para un niño todavía mucho más difícil andar con el barbijo. Y entonces dijo, bueno, esto va a llegar hasta el sábado, va a ser este clima tan tan caluroso, y entonces suspendió. El asunto del barbijo también fue un asunto de sube y baja, porque al principio dijeron que sí, luego dijeron que no, y ahora te vuelven a decir que sí. Yo lo uso, o sea, yo no quiero estar cerca de una persona que quizás está tiene el virus y inclusive ellos no lo saben, entonces lo uso el barbijo. Pero también te digo, es discutible, no todo el mundo lo hace. Pero en ese sentido yo pienso que hay que ser prudente. Sí, esa fue una decisión del nuevo ministro de Salud Pública.
La última, ahora sí que le hago. Comenzábamos la entrevista diciendo que el pico en Israel ya pasó y que ahora habrá que adaptarse a una nueva normalidad, ¿no? Israel ya entra en esa fase de nueva normalidad.
Hola.
Hola, hola, ¿me escucha allí?
Sí, sí.
Le decía, perdí, disculpe.
Sí. Sí.
¿Llegó a escuchar la pregunta?
No, que Israel está entrando en otra normalidad. ¿Cuál es la pregunta? Sí.
Claro, yo le quería consultar. Hoy está entrando en esta nueva normalidad. Si nos puede contar un poco cómo se ha adaptado la sociedad a estas medidas, si se ha puesto foco desde el Ministerio de Salud, desde las autoridades, en lanzar una campaña feroz para que la gente respete las medidas, porque se han visto imágenes de España, de Italia también, y esas son imágenes que aquí en Argentina se muestran constantemente para decir esto no hay que hacer cuando salgamos a la nueva normalidad.
Sí, el gobierno invirtió mucho en, digamos, en propaganda, o sea, en la televisión, en la radio, en los diarios. Un montón de películas con médicos explicando o con actores, no interesa, pero en tratando de inculcar esas medidas de la distancia de no menor de 2 metros entre personas y no salir más de 100 metros de tu casa y todas esas medidas que se han tomado le dieron mucha manija, digamos, a ese asunto. Lo que estamos haciendo, lo que pasa es que la gente lo ve. Cuando la gente escucha de que no hoy no hubo un caso o que hubo solamente 20 casos de nuevos, la gente ya directamente se como un pelotón que va corriendo y dijeron que no, que las playas solamente mañana se iban a abrir, que hasta mañana no hay guardavida. Y la gente, el sábado que fue tan caluroso, el viernes, se llenó el mar, llenaron las playas. O sea, la gente, desde luego, en ese momento también ve los resultados. Y mientras tanto está bien. Lo que pasa es que vamos a ver dentro de 10 días. Como sabemos que son 10 días, 14 días, el tiempo que pasa entre contagio realmente y las manifestaciones, vamos a ver qué pasa. Pero la gente también, digamos, bota con las piernas, se dice en hebreo. O sea, ve que la situación está mejor y está con muchas ganas de salir, de cambiar. Mi hija, que mandó a los tres niños que tiene a los jardines de infantes, pero estaba saltando de felicidad, porque toda la vida cambió y en este momento está volviéndose a una nueva normalidad. Y eso da satisfacción, por supuesto.
Prometo que la última, ahora sí, ¿Cómo se resolvió el tema del transporte público allí? Porque se dice que es un foco de contagio, uno de los principales focos de contagio. ¿Se resolvió de alguna manera en especial o se volvió a la normalidad, digamos, pero con barbijo o mascarilla?
No, todavía no volvió. O sea, en su época, cuando fue el auge, no había trenes, había muy pocos ómnibus. Generalmente las calles estaban vacías, la gente viajaba muy poco. Hoy el tren, creo que ayer o antes de ayer, ayer o hoy, perdón, volvió a funcionar, pero también lo que hacen tanto en los trenes como en lugares públicos, disminuir el número posible de gente. O sea, lo mismo con viajeros. Tiene que viajar menos gente para que no haya una cercanía tan grande entre uno y otro. Hay cosas que son difíciles de acatar o de controlar, digamos, cómo haces eso. Pero todos están tratando de regresar, tanto en transporte como en entretenimientos y todo eso, en forma paulatina. Es gracioso porque van a tener que volver a abrir los teatros, pero en un teatro que están sentados en una butaca, sí, en dos butacas, no, y después sí y no, desde el punto de vista económico, el teatro dice, pero yo no puedo pagar lo que me cuesta la función. Entonces es un poco de... uno tira para acá, otro tira para allá. Están tratando de descubrir cuál es lo mejor del punto de vista médico y por otro lado, del punto de vista social.
Oscar, agradecidos por su tiempo, agradecidos por el panorama que nos brindó, la verdad, un panorama clarísimo. Y me quedaría horas hablando con usted. Muy interesante, seguramente no sea la última vez que hablemos. Le mando un abrazo enorme, gracias.
Igualmente, y mucha salud.
Gracias, mucha salud. Oscar Embón es médico en Israel, nos brindó un panorama más que claro acerca de cómo está la situación con el coronavirus allí. Ya ha pasado el pico y comienza lentamente a adaptarse a la nueva normalidad.